Fotolari Podcast. Con Rodrigo, Iker, Álvaro y Emma.
Muy buenas amigos de Fotolari, bienvenidos de nuevo a este nuevo episodio del podcast. Y hoy tengo un invitado, bueno, siempre es especial, ¿no? Pero hoy además es un invitado de esos que llevaba tiempo detrás de entrevistarle, porque ya sabéis que en el podcast estamos siempre detrás de intentar traer historias de gente que, bueno, no es que no se tenga que dedicar a la fotografía, pero que la fotografía haya llegado a su vida o la fotografía forme parte importante de su vida, aunque se dediquen a otra cosa. Y hoy tengo la suerte de tener conmigo a James Rhodes. ¿Qué tal, James? ¿Cómo estás?
Buen día, muy bien. ¿Qué tal tú? Gracias por tenerme aquí.
Nada, es un placer para nosotros. Ya te contaré más adelante por qué en Fotolari además teníamos ganas de tenerte. Pero bueno, antes de nada, voy a presentarte, aunque mucha gente ya te conocerá, pero una breve presentación. Si me equivoco, ya sabes, me puedes corregir en lo que te dé la gana. Es tu vida, no es la mía, con lo cual seguro que sabes más que yo. Bueno, James Rhodes es pianista, ¿vale? Y escritor también desde hace unos cuantos años. Es de origen británico, como habréis podido comprobar, y ya conoceréis los que conozcáis a James, pero habla perfectamente castellano. Y una de las cosas que, bueno, me apasiona, que ahora le voy a preguntar, es su interés por el país, nuestro país España. Ha colaborado y colabora con muchos medios, pues por ejemplo, ha colaborado con la BBC, con Channel 4, aquí en España con la SER, con El País. Y ha tocado en sitios como el Teatro Real aquí en Madrid, en España, y o el Royal Albert Hall en Inglaterra. No me he confundido, ¿no? Más o menos, así
no,
a grosso modo.
Está perfecto, salvo una cosa, mi castellano es muy lejos de perfecto.
Bueno.
Entonces, mira, os pido disculpas desde el principio de antemano para mi castellano de mierda. Si hablo despacio es un poco mejor, pero vamos paso a paso. Estoy mejorando.
No, hablas muy bien, ya te lo digo yo,
Vamos.
¿Eh? Hablas bastante bien, con lo complicado que es para una persona anglosajona hablar el castellano por todos los tiempos verbales, es muy complicado. Está muy bien, ya te lo voy diciendo yo. Te voy a hacer la primera pregunta así un poco porque siempre que entrevisto o viene aquí al podcast gente que, bueno, la fotografía es parte de su vida, pero no es su, digamos, su profesión o realmente su actividad principal, quiero preguntarte cómo llega la fotografía a tu vida y por qué. ¿Cómo es que llega una cámara a tu vida y decides empezar a hacer fotos? Una persona que se dedica a la música como tú.
Para mí es una historia muy linda. Es que he llegado aquí en España con un montón de conciertos. Estaba tocando en cada rincón, desde el Liceo de Barcelona, Teatro Real, Auditorio Nacional aquí, o en Galicia, o en Almería, o todas partes. Y en cada rincón de este país estaba enamorándome. De cualquier sitio, tan distintas, con sabores tan distintas. Y es que me di cuenta de que, mira, me están pagando para viajar por toda España y tocar mi piano. Qué enorme suerte de tener esta oportunidad. Pero no quiero olvidar, no quiero perder esos recordatorios. Entonces, los recuerdos. Cuando estoy incluso más viejo, yo quiero como mirar hacia atrás y recordar con amor esos momentos. Entonces pensé, pues mira, voy a comprar una cámara y voy a empezar a sacar fotos. Es que siempre llegaría un día antes del concierto y entonces había unas horas de como free time para andar por la ciudad. Entonces eso es lo que hice y compré mi primera cámara aquí en España hace, no sé, cinco o seis años. Y muy rápido, pero con una velocidad brutal, me enamoró. Pero a un nivel como bastante tiquismiquis. Estaba obsesionado y autodidacto 100%, haciendo errores y errores y errores hasta el punto en que muy, muy, muy despacio estaba mejorando un poquito cada día más. Y ahora estoy en el punto en que nunca estoy sin cámara cuando no estoy en casa. Nunca.
Has comentado, porque claro, 6 años no hace tanto, y te compras una cámara. ¿No hacías fotos con el móvil en aquel momento para intentar, bueno, acercarte o cuando no tenías la cámara, quiero decir? ¿O el móvil directamente dijiste, no, yo quiero una cámara, no uso el móvil?
Es que claro, uso el móvil, es que, pero obviamente es muy distinto. Hay unos fotógrafos increíbles que solo usan un iPhone. Yo no tengo este nivel de talento con un iPhone. Pues mira, como Javi Cámara, por ejemplo, saca unas fotos impresionantes con su iPhone. Pero yo me encanta, como mira, con este, por ejemplo. Tiene este en mis manos. Es algo muy táctil, muy concreto, específicamente para fotos y nada más, ni video ni nada. Y es que me da algo. Es como cada herramienta tiene su propia función. Y vivimos en un mundo donde tenemos una cosa que por intentar hacer todo. Y yo soy un poco más como old school. Prefiero algo solo para su propio trabajo.
¿Qué es lo que te atrajo en un primer momento de España que dijiste quiero capturar? ¿O qué partes o qué cosas te gustaba fotografiar al principio? Sobre todo al principio.
Tantas cosas. A ver, al principio la luz es totalmente distinto. La luz aquí que en Inglaterra, que siempre es gris y miserable y me da un jamacuco estar ahí. Pero en España la luz me quedo boca abierta. Y como sabemos, la palabra fotografía desde el griego es escribir con luz, que me parece muy, muy, muy bonito. Entonces, había muchas cosas. Había la luz, las sombras, arquitectura, las líneas, la geometría. Y también porque estaba tocando en sitios como... He tenido acceso a sitios como backstage en el Auditorio Nacional o el Palau de la Música, por ejemplo, donde yo puedo entrarme en el escenario en una sala de 3.000 personas totalmente vacía. Y eso fue una oportunidad tremenda para sacar fotos como en sitios que normalmente se llena de gente. Entonces yo, las primeras cosas que me han enganchado son cosas así.
Siempre que hablo con alguien que se dedica a una rama artística distinta a la fotografía, por ejemplo, he tenido aquí a Víctor Clavijo, a actores, he tenido también a bailarines, modelos, lógicamente, gente que está alrededor, siempre os pregunto cuál es la diferencia que os da o qué os da la fotografía que no os da a lo que os dedicáis. En este caso, a ti, ¿qué te ofrece la fotografía que no te pueda ofrecer o que te pueda complementar la música?
Qué buena pregunta, me encanta. Número uno para mí es que me siento bastante tímido y aunque es mi trabajo, me cuesta un poquito como estar en un escenario solo durante 90 minutos, 2 horas, con 2.500 personas ahí y yo como el foco de atención, me da algo. Lo bueno de una cámara es que para mí puedo esconderme un poco como detrás de la cámara y eso me encanta. Entonces, yo estoy sacando fotos de otra gente, no al revés. Y es una de las cosas que me siento un poco invisible con la cámara. Y eso es lo que más me gusta. También, si hay errores, no pasa nada. Es que si estoy tocando 100.000 notas y la gente está pagando, no sé, 40 pavos para una entrada en un concierto en directo, y para mí hay 3 gramos de peso extra en un dedo, en un nota de 100.000, he cagado el concierto. Este es el nivel de como tiquismiquis.
Exigencia, ¿no? Mucha exigencia.
Claro, entonces esto es un presión bárbaro para mí. Pero con las fotos, y ahora es que tenemos tanta suerte, porque yo soy con digital, no analógico. Entonces yo fácilmente puedo sacar 1.000 fotos. Y si hay 3 que son buenas, pues genial. Todo lo demás, hasta luego. Entonces me siento un poco más relajada con la cámara.
También una cosa importante, me comentabas que eres autodidacta en cuanto a la fotografía. ¿Te está costando, si estuvieses ahora mismo en el mismo nivel que cuando estabas y comparáramos el nivel que tienes ahora en fotografía con el que tenías en aquel momento con el piano, ¿te ha costado más llegar o te costó más llegar a este nivel en música, musicalmente o en fotografía? O sea, ¿qué te ha costado más aprender de las dos cosas?
Piano, sin duda. Es como, es, es tan complicado. Y es que solo para memorizar 100.000 notas, ¿te imaginas? Y luego hay gradaciones de toque, de sonido, hay un montón. Eso para mí, yo puedo trabajar 10 horas por día, otro 30 años, y voy a seguir con cosas que tengo que aprender. Yo no soy muy bueno como fotógrafo, pero es algo que me encanta. Y yo puedo llegar a un nivel donde yo personalmente estoy más o menos contento. Y con el piano eso me cuesta mucho más. Es que a veces saco fotos y digo, esa es una buena foto. Yo nunca he hecho un concierto y he dicho a mí mismo, qué bueno concierto. Nunca, ni una vez. Eso nunca va a ocurrir. Y eso es la diferencia.
También es verdad que, claro, tu nivel de exigencia con tu profesión suele ser diferente. La fotografía para ti es más un hobby, una manera de, digamos, evadirte, ¿no? De también un poquito para...
A ver, sí, no, estoy como haciendo una especie de transición ahora. Yo me veo más ahora como llegando a un punto donde quiero que la fotografía sea mi curro, ¿sabes? Tengo una exposición, mi primera exposición, pero me parece una buena manera de como lanzarme como fotógrafo. Estoy con Geos, tu amigo, él me enseñando cosas sobre cómo utilizar la flash de una manera bien, bien, y sigo como ahora dedicando mucho más tiempo para mejorar mi fotografía.
Eso está muy bien, eso está muy bien. ¿Qué tipo? Aunque yo he visto tu exposición, pero claro, ahora que me comentas justamente esto, te quería preguntar, ¿a ti te gusta todo el tipo de fotografía o digamos que hay algún tipo o estilo que te gusta más por encima de otro?
No, todo. Los retratos lo aman. Street photography es uno de mis favoritos. Y paisajes, arquitectura, urbanismo, hay cualquier genre de fotografía, estoy enamorado de todo. Qué suerte, ¿no? Porque supongo que hay gente que solo quieren hacer retratos o otras que solo quieren hacer paisajes. Yo estoy como flipando con todo.
Me imagino que también a lo mejor es porque también como estás aprendiendo muchas cosas, a lo mejor, me imagino que será como la música, ¿no? Al principio, pues no sé, ahí toca gente un poco de todo, ¿no? Para aprender también.
Sí.
Pero bueno, lo mismo te acaba gustando todo y puedes hacer de todo, ¿no? Eso nunca se sabe.
Sí, es verdad. Supongo que sí, si tengo que elegir uno, sería retrato, porque es que hay algo ahí que realmente me encanta. Eligiendo el objetivo, los ángulos, si quiero algo súper como brutal, con un nitidez brutal, o si algo un poco más como tranquilo, suave, y con el tema de las luces y los colores, si es en blanco y negro, eso, bueno, es un mundo, ¿no? Hay tantas opciones.
Hablas muy, muy emocionalmente sobre la fotografía, eso habla muy bien de ti y habla muy bien de cómo la aprecias.
Pues soy muy freaky con cosas así. Me encanta, me encanta. Yo no tengo nadie con quien puedo hablar de los f-stops o el ISO o como cosas así. Yo compro un nuevo objetivo con un f0.95 y estoy como un peque con nuevas zapatas y mi mujer me mira como, ¿y qué? Y yo, pero no entienda, mi amor, es menos de uno el f, es como, se llama el ojo de Dios porque vea todo, es una... Y ella es como, pero pesa 2 kilos, James. ¿Qué vas a...? Y yo, no entiendo nada. Y yo, me emociona mucho cosas así.
Vale, genial, ¿no? Te lo comentaba también porque a mí, por ejemplo, yo me dedico a la fotografía, pero hablo exactamente igual que tú hacia el campo de la música. Porque al final son mundos que cuando realmente estás muy metido o te dedicas a ellos, digamos que eres capaz de entenderlos mucho más profundamente, creo, ¿no? O sea, llegar a un mundo de una manera mucho más profunda, ¿no? Porque al final la emotividad que produce una canción, ya sea el tipo que sea o como te parezca, aquí cada uno, es verdad que gustos, colores, igual que la fotografía, cada estilo, ¿no? Pero creo que se nota mucho cuando alguien también conecta con la fotografía de esa manera porque viene de un mundo muy cercano en el sentido de, bueno, artístico, ¿no? Creativo, me parece, ¿no? Entonces, me resulta muy, 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 bueno, muy bonito, ¿no? Ver cómo hablas de la fotografía, a pesar de ser una disciplina a la cual has llegado relativamente pronto en comparación con todos los años que llevas en el piano.
Claro, es que, mire, yo lo veo como son un poco iguales. Cualquier cosa creativa para mí son todos iguales. Yo sigo, he seguido y seguiré buscar el duende. Es el único. Yo tengo 49 años ahora y realmente no tengo el chichi para favoritos, ¿sabes? Yo solo quiero enfocarme y gastar mi energía en cosas que me da alegría, chispa, que me da duende, como diría Lorca. Y es muy interesante porque hay cosas que pasan con la fotografía igual que la música. Es que pierdo el tiempo, ¿sabes? Yo me pongo al frente de mi piano y de repente ha sido 2 horas. Yo igual, cuando abrí a Lightroom, de repente 2 horas han pasado, editando, sin dándome cuenta. O es como, y yo hago todo lo que puedo para escapar la realidad de este mundo de mierda en que vivimos. Entonces, cualquier cosa así, como, no sé, escribir, cocinar, bailar, fotografiar, tocar, son todos iguales, ¿no? Es una manera de desconectar y encontrar este mundo interno sin límites, tan profundo y tan bonito. Y eso es siempre lo que estoy buscando.
¿Te está ayudando a conocerte todavía más la fotografía? Porque creo que igual que es lo que me comentabas, todo lo que has nombrado es muy artístico, entre comillas, ¿no? Cada uno, porque incluso la cocina es totalmente creativa, ¿no? O sea, y creo que todo lo creativo también nos ayuda en algún momento a conocernos más, porque yo tengo 39 y llevo 15 años en esta profesión y cada día sigo conociéndome mucho más como persona gracias a mi trabajo, ¿no? Entonces, te está ayudando, ¿no? Aparte, seguramente, de la música.
Es una arma de doble filo, ¿no? Es que sí, claro, de una manera me está ayudando, pero de otra manera es que la cantidad de veces he sacado fotos y estoy machacándome como, ay, el síndrome del impostor, qué mierdas de fotos. Es un poco como el piano. Yo estoy aprendiendo una nueva pieza y pienso, lo he clavado, el día siguiente vuelvo para tocarlo y no, me quiero tirarme un pego. Y bueno, y sí, estoy conociendo mejor conmigo mismo, pero eso tampoco es algo muy bueno a veces.
Está bien también porque muchas veces yo creo que también, bueno, es un ejercicio, ¿no? Un ejercicio interior, un ejercicio también que ayuda,
sí,
a saber qué te gusta y luego cuando realmente descubres, hay veces que dices, ostras, no me imaginaba que esto realmente sería yo, ¿no? Entonces ahí es un trabajo luego también un poco interno, más allá de lo que es. No me viera en aspecto súper técnico, porque lo que me interesaba sobre todo es hablar contigo de cosas como estas, ¿no? Que creo que nos hacen falta conectar, entender también muchos estos nexos, ¿no? Y que la gente entienda también cómo gente como tú, que no te dedicas o no te has dedicado a esto, ha aparecido a la fotografía de una manera importante en tu vida. Pero me has enseñado antes una Leica, pero ¿cuál fue tu primera cámara? ¿Cuál es la primera cámara que compraste? La que me comentabas tú.
Yo creo que era un Sony. Ahora tengo 3 cámaras. Tengo la Leica, tengo un Hasselblad X2D y la pequeña Fuji X106. Yo no sé cuál es lo mejor. Es que yo hay mucho esnobismo con el mundo de, pero igual de la música clásica siempre hay esnobismo. Y a eso, como me importa un pepino, yo solo quiero sacar mis fotos. Yo he sacado un montón de fotos con unas Sonys baratas, un Nikon, como, y tener una Leica o un Hasselblad no va a hacer mis fotos mejores. Tristemente, ojalá podría gastar un montón de pasta y de repente tengo fotos. Pero me siento muy afortunado y si quiero gastar dinero que he ganado con mis propias manos en algo que me da alegría, voy a hacerlo. Y Entonces, mi primera cámara era un Sony, pero luego ha sido unos Leicas, unos Nikon, y ahora con la Hasselblad, que para mí es algo realmente tan lindo y tan bonito, y es construido como un tanque. Es como un peso un montón, pero es...
Se nota que además hay marcas, y aunque a lo mejor no lleves tanto, pero te habrás dado cuenta, ¿no? Porque al final hay cosas que no hace falta llevar mucho tiempo para darse cuenta de que es verdad, ¿no? Que hay marcas que toda su vida en fotografía han sido míticas, y han sido míticas por algo, ¿no? Realmente, no por simplemente un punto rojo, como pueda ser Leica o las Hasselblad, ¿no?
Claro.
Por la manera de poder incluso llegar a ver desde arriba, ¿no? Las vistas que tienen algunas cámaras, ¿no?
Sí.
No te lo comentaba por si haces mejores. Yo soy completamente, después de muchos años, te puedo asegurar que me tengo clarísimo, y yo cuando doy clase a mis alumnos les dejo claro que la cámara no hace la foto. Puede ayudar a que tú sepas lo que puedas necesitar, pero no,
claro,
no va a hacer la foto. De hecho, es al revés, ¿no? Necesitas saber mucho de fotografía para saber cuándo puedes necesitar una cosa u otra, que es lo suyo, ¿no? Muchas veces, ¿no? Incluso.
Claro. Es que la diferencia ahora es que yo estoy mirando mucho más encima cuando estoy andando. En Londres siempre he tenido los ojos como mirando abajo porque es un bajón vivir acá. Pero aquí en Madrid, ahora con la cámara, siempre estoy buscando. Eso es lo bueno de la fotografía, es que siempre hay esta ilusión que tal vez hoy voy a sacar la foto, ¿sabes? Nunca sabe cuándo va a ocurrir, pero de repente voy a ver la escena y voy a sacar la foto, y eso es... Siempre hay una posibilidad de hacer magia con una cámara. Y eso me da mucha ilusión y mucha esperanza. Nunca he llegado a sacar la foto, pero puede ser hoy o mañana o en 10 años, da igual.
Sacarás la foto.
Pero la esperanza está divina.
Sí, sacarás la foto, la tendrás, y como somos así, ¿no? Los fotógrafos al final somos así, estarás un día, dos días súper contento, y luego querrás hacer otra foto mejor después, ¿no? Porque siempre...
Sí.
Te comentaba lo de las cámaras, sobre todo para introducir un tema que me ha gustado siempre mucho, y la verdad es que no solo es felicitarte por ello, sino que me parece que es muy bonito que haya gente como tú en este sentido. En este caso, no solo aplicado a la foto, lo vamos a aplicar a la foto, pero de una manera mucho, mucho más global. Lo comentaba porque, bueno, tú has sido muy activo en redes, y hace ya unos años regalaste ese equipo Sony que tuviste a una persona que ahí es esta, a esta persona la entrevistamos en Fotolari, uno de mis compañeros, a Lara, para comentarle lo del concurso y todo eso. No voy a hablar de la persona en concreto, pero simplemente para contar un poco la experiencia que tú has tenido con respecto a por qué te da o te apetece, no voy a decir regalar de manera altruista, sino, no sé, compartir, ¿no? Porque al final no deja de ser compartir un poco esa afición para que muchas personas que tienen talento puedan seguir, ¿no?, con ese talento. ¿Qué te pasó por la cabeza, o qué te pasa por la cabeza muchas veces cuando quieres hacer esto?
Es bastante. Yo, no sé, he regalado últimamente una Hasselblad nueva, nuevo 07X, porque me ha parecido absurdo que yo tengo dos Hasselblad y hay otro fotógrafo, por ejemplo, que admiro mucho, que no tenía uno, pero yo sabiendo que va a hacer una diferencia enorme en su trabajo. Entonces he regalado una Hasselblad, una Leica Q2 a una otra chica y, no sé, un montón de gente. Porque me da tanta alegría. Yo sé perfectamente cómo siento cuando llega un paquete de fotocasión, por ejemplo, y está aquí o cualquier tienda de fotografía, el unboxing, la ilusión que me da de tener algo nuevo como una nueva cámara, un nuevo objetivo. Entonces siempre me rompe el corazón un poquito cuando estoy leyendo a alguien en las redes que se han robado la cámara o está roto y necesito otro. Para es que yo siempre contento cuando puedo de comprar una nueva para ellos o regalar una de los míos. Y bueno, es que todos tenemos este deber, creo. Sí, podemos. Y yo tengo la suerte enorme de tener más que necesito. Entonces, si puedo compartir, pues genial, ¿no?
A la otra persona que le regalaste la Q2, que fue Olatz, también hablamos aquí de ella y bueno, tuvimos la oportunidad de tenerle en una entrevista. Decir que fue una acción muy bonita, sobre todo por cómo luego usó esa cámara para documentar todo el cáncer que vivió y toda la última etapa. Fotos muy bonitas. Y me gustaría también, ya que me hablo sobre esto, ¿qué te parece el trabajo que hizo desde ese punto de vista?
Pues enorme. Compré como 6 copias de su libro después de que se murió. Era muy triste. Pero lo que sí era muy hermoso para mí, y eso es el punto un poquito, creo, es que podemos vivir situaciones muy, muy, muy difíciles, muy complicadas. Pero siempre hay una manera de encontrar un poquito de creatividad adentro. Y en su caso, con la fotografía, para documentar algo tan poderoso, tan íntimo, tan personal y al final tan triste, era algo muy valiente. Y eso es el arte, ¿no? Al fin y al cabo.
Yo por ese lado era lo que te quería comentar, ¿no? No era el sí de dar la cámara, sino de cómo al final esa idea o ese deseo o esa emoción que tú tienes o esa intención, ¿no?, que tú tienes cuando lo das, se traduce en algo que realmente es visible, ¿no? Y es muy bonito en el sentido de poder ver todo ese proyecto, cómo se llevó a cabo. De hecho, es siempre, siempre lo tendremos que recordar porque lo sigue teniendo en su biografía de Twitter, bueno, de X, que pone, dejó patente que era la chica a la que James Rhodes le regaló la cámara.
Ah, sí. Ay, qué lindo.
Lo puso antes de fallecer, pero hace ya, pero cuando estaba documentándolo, y lo sigue.
Es que yo he dejado Twitter hace un par de años porque realmente es una cloaca aquí. No. He salido corriendo con todos mis fuerzas.
Te entiendo perfectamente, pero quiero decir que lo sepas para que, porque bueno, lo dejó puesto y de hecho lo puso mientras estaba haciendo el trabajo y sigue ahí para que sepas lo importante que yo creo que fue para ella, ¿no? Porque al final la fotografía, al final es lo mismo, ¿no? Ella era una periodista y le sirvió también de una manera u otra, ¿no? A ti te ha servido, te está sirviendo la fotografía para descubrir una nueva etapa en tu vida, ¿no? Aquí en España, a ella le sirvió, pues, otra etapa nueva en su vida de otra manera, pero le sirvió yo también para conocerse, ¿no? También de esa manera, y yo creo que...
Claro, yo pienso realmente que me han dado tanto aquí en España, tanto. Yo, por primera vez en mi vida, siento como tengo un hogar que puedo respirar y tengo la nacionalidad española. No existe doble nacionalidad con Inglaterra. Yo he tenido que rechazar a mi nacionalidad inglesa. Y era la decisión más fácil de mi vida. Hasta luego, Mari Carmen, y aquí estoy. Y España me ha dado tantas cosas que si yo de vez en cuando puedo regalar una cámara de alta marca, alta gama, pues genial, ¿cómo no? ¿No? Es algo muy bonito para mí.
Vamos a irnos a otro punto, que es el que te gusta mucho la fotografía, llevas años y demás. ¿Conoces o tienes referentes en la fotografía? ¿Te gusta aprender de fotógrafos, de otros fotógrafos?
Hombre, claro, no soy tan tímido de hablar con ellos, pero sí, me encantaría. De hecho, a veces, hace un rato hice un paseo en Madrid con un pequeño grupo de fotógrafos y era tan divertido haciendo cosas así. Y cuando estoy en la galería donde está la exposición de Blanca Berlín, a veces hay fotógrafos que entran y yo puedo charlar con ellos. Y yo siempre tengo hambre para aprender. Y si veo a alguien que es fotógrafo, 100% voy a preguntar unos consejos. Y es re importante. Nunca sabes lo que voy a aprender de repente.
Pero, ¿te gusta la fotografía de calle, por ejemplo? ¿Conoces Cartier-Bresson, Saul Leiter?
No.
¿Qué fotógrafos de calle, por ejemplo?
Pues no... Martin Parr me encanta y...
Tirando pa' casa, pero ya no, porque ya ahora es español, entonces ahora, pero te gusta, ¿no? Martin Parr es maravilloso.
Ah, claro, cómo no, los colores y... También todos los famosos, Steve Curry y... Marcet, qué triste. Mi foto favorito fue el cura saltando en el gol con el fútbol. Y Isabel Muñoz también. Es que es difícil porque yo puedo admirar a todos y está buenísimo así. Pero no quiero empezar de como ni pensar que vivimos en el mundo universo. Es que ellos están ahí y yo aquí y contento aquí. Y yo voy a seguir trabajando, pero ellos son fotógrafos. Yo estoy aprendiendo a ser fotógrafo. Y ya está. Y creo que de esta manera voy a seguir mejorando.
Si te fijas en sus fotos para aprender cosas nuevas y llevarlas a tus propias fotografías o...
¡Ay, claro! No, eso sería un poco chungo, creo. No, es como escuchando a otro pianista tocando una pieza y luego intentar imitar cuando yo estoy grabando la misma pieza. No, es que me inspiran estas fotos y me enseñan muchas cosas como luz, geometría, ángulos y soy muy fan de Alan Schaller. No sé si lo conoces. Y de hecho, ayer he pedido un nuevo objetivo Leica de 24 milímetros porque leí algo que él usa el 24. El 21 no, el 28 no, pero el 24. Y nunca pensé en un 24. Para mí no es ni uno ni otro, pero inspirado por él porque estaba pensando, mira, tal vez con este objetivo puedo sacar algo un poco distinto de lo normal. Entonces, sí, yo diría que no quiero imitar ni robar, pero me inspiran y ya está.
Ahora mismo, si tuvieses que ver en qué estás intentando aprender, bueno, me has comentado algo del flash, ¿no? Pero, ¿qué es lo siguiente que estás intentando aprender o que te gustaría aprender en la fotografía o mejorar? Porque al final yo creo que la fotografía siempre estás te mueres aprendiendo, igual que yo creo que en la música, ¿no? A pesar de todo.
Sí.
Pero... ¿En qué momento estás, no? ¿Qué es eso ahora mismo que te gustaría aprender ahora mismo? ¿O mejorar?
Es un poco como el piano, ¿no? Yo creo que voy a seguir hasta la muerte intentando mejorar. A ver, ¿a ti conoces cualquier fotógrafo que dice, pues ya estoy, no tengo que aprender nada más, estoy el puto amo y ya está? Pues,
quien diga
obvio.
Eso está mintiendo, o sea que...
¿Te imaginas el nivel de confianza? Dios mío. No, yo creo que con los básicos ahora estoy. Y es como con una pieza del piano. Cuando puedo tocar las notas y estar de la memoria, todo bien. Y ahora empieza como el viaje largo de cómo llegar a este. Es como, yo soy muy fan de Fórmula 1. Y para tú y yo, 0,2 segundos es como nada, 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 es un ojo así. Pero para Alonso o Verstappen, es la diferencia entre uno y octavo. Y es bastante sencillo llegar a un punto donde se puede sacar buenas fotos, puede tocar el piano de una manera, ok. Pero para llegar a este 0,2 de un segundo, se puede sacar como 20 años de trabajar. Porque es una diferencia muy, muy, muy como pequeño, pero al mismo tiempo enorme. Y eso es lo que estoy enfocando ahora. Es como puede ser algo con la luz, algo con la, ay, no sé la palabra en castellano, pero como la, how the image is framed, the framing of the image, the composition.
Esa composición, sí.
Sí, claro. Y no sé, pero me da un... No tengo miedo. Eso es lo bueno. Y hay mucha gente, yo incluyendo, como aprendiendo algo nuevo, me da algo. No quiero ensayar, practicar. Con la cámara, sí, quiero practicar todos los días. Mi pobre mujer, a las 6 de la mañana, yo estoy, oye, Mickey, ven aquí, voy a sacar un retrato con este nuevo objetivo. Y, ay, pobrecita, pero es algo que me da mucha alegría.
Sí, además, por lo que me has comentado, ¿no? Que normalmente eres una persona bastante tímida, más introvertida, y no tienes miedo en ese sentido, ¿no? De mejorar o de intentar aprender y saber dónde estás, ¿no? Pero con ganas de aprender, ¿no? Me imagino que eso La fotografía te da esa, yo creo que te da ese más, esa parte, ¿no? Quizás el poder estar detrás te, digamos que te ayuda un poco más, te da más confianza, ¿no? Que yo creo que...
Claro, y luego el otro día estaba en el taller de Quintanilla mirando mis fotos imprimidas y enmarcadas para la exposición y era la primera vez de algo así. Y, jolín, yo tengo escalofríos, ¿eh? Yo nunca vi una foto mía de un metro cincuenta, así. Y pensé, la verdad, como sin ego ni nada, pero, oh, qué buena foto. Eso fue yo, ¿te imaginas? Como flipando. Y luego montado en la galería, yo he entrado mirándolo por primera vez como... Es mi puto Disneylandia, ¿sabes?
Sí.
Es increíble, qué suerte, ¿no?
Sí, la verdad, es una cosa que se está perdiendo, que yo creo que además es muy bonito porque cambia mucho la perspectiva, ¿no? Estamos muy acostumbrados a la pantalla, entonces al final es como que parece que lo que hacemos en pantalla, como estamos tan acostumbrados a ver tantas imágenes, no apreciamos muchas veces realmente lo que tienen, lo que hemos capturado, ¿no? Incluso lo que han capturado otros, no solamente lo nuestro. Y en el momento en el que imprimimos las imágenes o las imprimimos,
sí,
nos damos un poco o la analizamos más y yo creo que la valoramos más también.
¿Sabes qué? Eso es también, quiero pedir tu ayuda o cualquier de tu público. Si tenéis consejos, yo estaba pensando en comprar un imprimador de fotografía, no algo súper profesional, pero algo bastante bueno, de un tamaño como, no sé, importante. Porque quiero imprimir muchas más fotos. Incluso si no voy a montarlos en la pared, pero solo para tenerlos y mirarlos y aprender. Si yo tengo como mis 50 fotos favoritos de la última mes o dos meses, en lugar de mirar en la pantalla, yo quiero gastar un poco de dinero y imprimirlos y tenerlos y tocarlos y olerlos. Entonces, si alguien me puede recomendar un buen photo printer, os agradezco un montón porque también es un mundo bastante desconocido para mí.
Hablamos luego, no te preocupes, yo te intento asesorar.
Gracias.
Has hablado de la exposición, quería tratarlo la última parte porque me parece una cosa importante, ¿no? Por lo que estábamos hablando, ¿no? La foto impresa, sobre todo.
Sí.
Creo que es algo muy bonito cuando alguien no lo ha hecho nunca y como te ha pasado a ti, de repente lo ves impreso. A mis alumnos les pasa igual. Los alumnos están acostumbrados a pantalla, pero nosotros en la escuela EFTI, aquí en Madrid, una de las cosas que más o menos les acabamos por obligar, no es una obligación real, pero normalmente se lo aconsejamos, es que el proyecto final, después de 7 meses de trabajo, o 11, depende de los meses que estén, lo intenten mostrar en impresión, impreso al tamaño que ellos consideren, ¿no? Porque cada proyecto es diferente. Pero les cambia por completo la perspectiva, ¿no? Les cambia todo. O sea, de repente hay gente muy joven que no ha visto nunca una foto. Digo, bueno, no es que no la haya visto, pero que no ha impreso nunca sus fotos.
Porque es algo concreto, es algo que se puede tocar y existe. No es algo como en una pantalla que ya está y se puede borrar así. Es algo real.
Decir a la gente que, bueno, que James está hablando de su exposición, pero es que hace el día 13 se inauguró su exposición en la cual yo estuve con nuestro amigo en común Geos, ¿vale? Y estuvo, y la exposición está en Blanca Berlín, en la Galería Blanca Berlín aquí en Madrid. Te voy a contar una cosa, James. Yo la Galería de Blanca Berlín la conocí hace 13 años, porque Blanca Berlín lleva desde el año 2007 o algo así la galería, o 2008.
Sí.
Bueno, pues yo en el 2000... No sé si fue en el 2011, creo que fue en el 2011. A mí, cuando yo estudiaba el máster de fotografía en EFTI, me llevaron a conocer a Blanca Berlín y a la Galería de Blanca. En aquel momento, yo y mi grupo de la clase estábamos con los ojos así, porque
claro.
Blanca es una de las, vamos a decir, la galería, una de las galerías que lleva en España a Isabel, que has contado tú a Isabel Muñoz.
Sí, es una leyenda.
Entonces, en aquel momento, en 2012, ver una foto de Isabel Muñoz a 2x3, a todos se nos pusieron los ojos grandes, como platos.
Sí, 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 sí.
O sea, era maravilloso. Entonces, es un gran lugar para exponer, precioso, de las mejores galerías de fotografía y arte contemporáneo que hay en Madrid. Y además, decir claramente, está muy bien montada, muy, muy bien montada. Decir que Blanca, aunque es galerista, ha sido fotógrafa durante muchos años.
Claro.
Ha sido fotógrafa durante muchos años, ha hecho fotografía de viajes, ha trabajado, ha publicado en medios como El País, en El Mundo, bueno, en muchos sitios, que la gente muchas veces no lo sabe, porque muchas veces vemos una galería actualmente y pensamos que la persona que lo lleva es galerista y que no es del mundo del arte, pero que nunca ha hecho fotos, ¿no? O nunca ha estado en el negocio. Entonces, yo quiero invitar a la gente que esté en Madrid a que vaya a ver la exposición de James, que acaba el 18 de mayo, o sea, hay muchísimo tiempo. Pero es que además, si pasáis por la exposición de James, como regalo, vais a poder ver algunas fotos de Ramón Massats también.
Claro.
¿Verdad?
Digan ahí.
Que están allí.
Claro.
Con lo cual, estoy extendiéndome un poco para explicar un poco la exposición, mejor que la está explicando él. Ahora le diré qué es lo que has puesto y le preguntaré. Pero como una forma introductoria, para que sepas también, James, yo la relación que tengo con esa galería. Y hace tantos años, porque Blanca fue de las primeras estudiantes de la escuela donde a día de hoy yo doy clase, en el año 83.
En EFTI.
Exacto, en 1983, wow. Blanca Berlín fue alumna de EFTI, ¿no? Y estoy yo viendo a ver, después de ver tu exposición, si a lo mejor me llevo a un grupo mío de alumnos para que vea tu exposición y conozca la galería.
Ay, claro, o vamos juntos. Coordinamos una fecha y yo estaré ahí y hablamos un poquito con tus amigos, estudiantes, y luego tomamos algo. Para mí sería el sueño. Y podemos todos charlar sobre cosas super tricky y como sobre la fotografía y tal. Eso me daría tanta alegría. Ni te imaginas, sería genial.
Lo vemos. Volviendo a la exposición, te quería preguntar porque todas las fotos son en blanco y negro.
Sí.
Y a gran tamaño, pero blanco y negro. Me interesa saber, ¿qué te aporta ese blanco y negro? ¿O estás pensando en algún momento en cambiar o hacer más cosas en color o estás en ese proceso de intentar entender mejor el color?
No, yo estoy en este momento y casi siempre he sido como 50 y 50, blanco y negro y color. Hemos elegido blanco y negro con Blanca Berlín porque hemos decidido al final que una mezcla no funciona muy bien y entonces hemos decidido solo tener imágenes en blanco y negro. Y para mí, obviamente, son bastante más impactantes blanco y negro, ¿no? Es como, yo diría que es mi favorito, blanco y negro. Yo creo también es más fácil, sobre todo con retratos. Es un poco más fácil disparar en blanco y negro y editar en blanco y negro. Pero hay una pureza, ¿sabes? Que es difícil de explicar con palabras, pero estoy muy como atraído a blanco y negro. Colores me dan muchos problemas para la edición, para sacar un buena foto, pero sigo intentando. Y obviamente, yo estaba en Patagonia hace un par de meses, en los glaciares, en Calafate, y sacando fotos en colores también. Y eso es mucho más fácil, paisaje y todo. Pero es que yo supongo que con blanco y negro es mejor para mí porque ya hay tantos estímulos, ¿no? Hay tanto ruido y como cosas que están pasando. Si de repente hay distintos colores también encima de todo lo demás, se puede ser un poco abrumado. Pero con blanco y negro hay algo mucho más. Por eso soy muy fan de Alan Shalom, porque veo cosas tan como concretas y no me abruma.
¿Te has planteado en algún momento, después de que ya aprendas bastante bien más cosas, intentar fotografiar con químico, con el negativo?
Ay, me encantaría. Me encantaría. Es que tengo mucho miedo, por muchos motivos. Tengo miedo que si empiezo, voy a estar uno de los hombres como encerrado en su habitación con mi equipo y mi mujer me va a divorciar y ya está todo mal. Porque yo creo que si estoy realmente enganchado con este, no hay salida, ¿no? Es como,
bueno, siempre puedes disparar en color, y así no tienes que revelar, solo disparar.
A ver, me encantaría, pero no sé, necesito un poco de ayuda, alguien para ayudarme. Pero la idea de tener la habilidad de desarrollar, do you say that? To develop mis propias fotos en casa, ¿te imaginas? Ay, sería tremendo. Pero por ahora quiero imprimir mis fotos para empezar.
No, está genial. Yo, de hecho, ahora, bueno, solo por volver un poco a mis recuerdos de comienzo, estoy empezando a hacer fotoquímica, pero también te digo, yo que trabajo de esto, siempre lo hablaba el otro día con un fotógrafo que es, bueno, lleva muchos años y es una eminencia en el tema del revelado, que además él hace fotografía del Ballet Nacional y un montón de cosas y ha hecho muchas cosas con Carrete. Me comentaba hace una semana, me dice, la gente habla del químico como si fuera lo puro, como si fuera lo mejor, dice, pero sinceramente el digital es mucho, mucho mejor, aunque sigue siendo bonito, ¿no? Bonito todo el proceso, pero el digital sigue siendo para trabajar, sobre todo para trabajar. La fotografía digital ha avanzado muchísimo. La cámara ve, o sea, el sensor ve mucho más que un negativo, ¿no? Pero aún así es algo maravilloso, sobre todo el proceso. Eso también creo que lo hemos perdido, ¿no? La parte, ya no solo la parte de hacer la foto, sino todo lo que es el proceso hasta que ves la foto. Eso de vez en cuando es muy bonito volver, porque te hace darte cuenta, ¿no? Y volver otra vez a mí me ha hecho volver a emocionarme, ¿no? Esos momentos de cuando no sabía que iba a salir y cuando veías que metías el papel en un líquido y salía la foto como si fuera magia.
Sí.
Eso sí que es verdad, que te lo recomiendo ya. Bueno, yo sé que ya te apetece, pero cuando yo creo que es bueno que lo hagas cuando aprendas mucho, ¿sabes? Porque
es que, mira, vivimos en un mundo donde está todo tan inmediata y tan rápido, con una velocidad tan frenética, y tiene una manera de respirar un poquito, una pausa.
Eso es.
Y eso vale oro, es como sin precio. Y algo muy bonito.
Sí, es precioso, yo te lo digo, yo te sigo animando y te invito a que lo hagas, quizás a lo mejor cuando te sientas más seguro también, porque...
Sí, hombre, claro.
Pero es muy bonito. Bueno, James, no te quiero robar más tiempo, ha sido genial poder charlar contigo.
Para mí también.
De fotografía, de nuestro... Bueno, yo lo voy a llamar mi trabajo, pero también es mi afición, o sea que una afición común. Que hayas estado aquí con nosotros en Fotolari, como te digo, hace ya años que sales en nuestra web, ¿no? De una manera u otra, aunque sea por los buenos gestos que has tenido, pero ahora ya tenía ganas de darte voz, ¿no? De conocer un poquito, ¿no? Y con la exposición pues me apetecía que nos explicaras un poco pues eso, ¿no? Cómo ha sido tu acercamiento a la foto y darnos cuenta que nuestro país tiene parte de culpa también.
Sí, pues, un gran parte. Pues concretamos una fecha para vos y tus amigos y nos encontramos en la galería y chimpún.
Muy bien, pues muchísimas gracias, James, por este ratito, ¿vale?
Gracias.
Fotolari Podcast. Con Rodrigo, Iker, Álvaro y Emma.